en Onda Madrid. Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja. Es martes 11 de enero, un día que dedicamos especialmente a los trabajadores por cuenta propia, a los autónomos que este mes de enero tienen varias fechas marcadas en rojo en el calendario. Hay que cumplir con distintos trámites, en especial con Hacienda. Tenemos por delante presentar la última declaración trimestral del año 2021, también esas declaraciones meramente informativas, pero que hay que cumplir con ellas y que hacen balance del último año 2021. Tendremos, por supuesto, a expertos en la materia que nos contarán qué gastos nos podemos deducir cuando hablamos del IVA. También tendremos ya a nuestra mesa de autónomas y otros muchos contenidos durante la próxima hora, porque aquí y hasta las 4 de la tarde comienza Madrid Trabaja en la sintonía de Onda Madrid. Y lo primero que hacemos, como cada día, es saludar a nuestra querida compañera Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier García?
Bueno, pues en este martes, recuperando, ¿verdad?, las costumbres, enseguida vamos a saludar a nuestra mesa de autónomos. Te adelanto ya, además, también, Andrea, que tenemos un nuevo fichaje para este año 2022, así que con muchas ganas de recuperar la actividad, que no sé si a ti te pasa algo similar, pero que parece que durante esta semana todavía que la gente está arrancando, ¿eh?, este año 2022.
Yo la verdad que llevo arrancando desde hace ya bastante tiempo y aún así no me termino de familiarizar. Es verdad que hay días que, bueno, te cunde más, otros menos. Está el COVID muy presente y ralentiza bastante el método de trabajo y también nuestras preocupaciones. Pero bueno, intentaremos arrancar este 2022 ya, a ver si podemos subirnos por fin al barco y seguir navegando.
Y coger ya rumbo de crucero para, por ejemplo, consultar las ofertas de empleo que hemos seleccionado para hoy, que además en nada van a estar en nuestras redes sociales, Andrea.
Sí, pueden consultar esas ofertas en Twitter, nos pueden seguir en esta red social con el arroba adelante, Madrid Trabaja OM, o si son más de Facebook, también estarán ahí colgadas las ofertas y los cursos de formación y todas las noticias de Madrid Trabaja. Nos pueden encontrar con el nombre del programa, Madrid Trabaja.
En unos minutos, a las 4 de la tarde, estarán estas ofertas disponibles en Twitter y en Facebook, y ahora las compartimos en la Radio Pública Madrileña, en la sintonía de Onda Madrid, en el 101.3 y el 106 de la FM. Y comenzamos, Andrea, con una convocatoria de oposiciones del Ministerio de Sanidad para médicos.
En total hay 31 plazas, de las que se van a reservar dos de ellas para el cupo de discapacidad. Los aspirantes deberán tener el título de licenciado o graduado en medicina y además superar un proceso selectivo de concurso de méritos, y también habrá una fase oposición formada por 4 ejercicios teórico-prácticos con una traducción al castellano del idioma inglés incluida en esa fase oposición. Hasta el 27 de enero se puede presentar la candidatura.
Una empresa avícola necesita incorporar a su plantilla a operarios de limpieza.
Con al menos 6 meses de experiencia en limpieza en el sector de la alimentación, disponibilidad para trabajar en turno de noche de lunes a viernes de 10 de la noche a 5 de la mañana y sábados de 3 a 8 de la tarde, además de un domingo al mes. El contrato es temporal, la jornada completa y el salario neto al mes es de 1.200 euros.
Hay también una oportunidad de empleo en el distrito de Chamartín para gestores de redes sociales.
Precisamente para realizar labores de gestión de esas redes sociales, community manager, dirían los ingleses, en materia de producción de eventos. El contrato es de tipo indefinido, la jornada laboral es completa en turno de tarde, de 4 de la tarde a 12 de la noche. El salario bruto mensual es de 1.280 euros.
Y ya se ha abierto el plazo de inscripción en una convocatoria que destacamos, de la que dimos más detalles durante la última semana del año 2021, la de electorados para trabajar como profesores en universidades extranjeras durante el curso 22-23.
Desde estas horas ya pueden realizar realizar esa solicitud hasta el 31 de enero de este mismo año y está dirigido a jóvenes hispanistas titulados superiores que deseen ejercer la docencia del español en universidades extranjeras en diferentes disciplinas, desde español, filología, literatura, traducción, hasta interpretación o lingüística. Aquellas personas que tengan la titulación de máster universitario también van a poder acceder a esta convocatoria. Además, hay que tener formación específica, experiencia y conocimiento de idiomas.
Ese máster para trabajar como profesor de español como idioma extranjero. Y seguimos con más ofertas de trabajo en Madrid Trabaja, en San Agustín de Guadalís. Nos detenemos ahora donde necesitan carpinteros metálicos o de aluminio.
Sí, buscan a oficiales de primera o segunda con experiencia de al menos 5 años en fabricación y montaje de carpintería metálica, como por ejemplo puertas, ventanas y rejas, tanto en taller como en obra. También se necesita el carnet de conducir, el de coche. El contrato es indefinido, a jornada completa, en turno de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 5 de la tarde. El salario es según convenio.
Y terminamos hoy con una oportunidad de empleo para diseñadores y administradores de bases de datos.
Piden formación profesional en la especialidad informática, experiencia en entornos de producción, administración y gestión, realizando copias de seguridad y también monitorización. Se necesita conocimientos de Linux y bases de datos Oracle, así como disponer del certificado de discapacidad de al menos el 33%. El contrato es de tipo indefinido, la jornada laboral es completa en turno de 9 a 6 de la tarde y el salario bruto anual de 12.140 euros en 14 pagas.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo que hemos destacado este martes en Madrid Trabaja? Coges el móvil, la tablet, el ordenador, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja. Ya están colgadas estas ofertas de empleo del martes 11 de enero. Volvemos a la normalidad allá en Madrid Trabaja, aunque bueno, la normalidad no es del todo porque todavía no estamos en los estudios centrales de Onda Madrid. Hemos vuelto a realizar el programa desde casa, pero sí a la normalidad de los martes, que se traduce y que es sinónimo de nuestra mesa de autónomas. Ya sabes que los martes nos centramos en los trabajadores por cuenta propia, sus problemas, lo que les preocupa, lo que más les afecta, y también buscamos consejos para todos aquellos oyentes que quieran iniciar una actividad durante este año 2022. Y en nuestra mesa de autónomas este año no puede faltar Gloria Alonso, de Empieza Consultoras. Gloria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Javier. Pues muy bien, muchas gracias. Fenomenal. Feliz año.
Feliz año, ¿verdad? Que aunque estamos ya a día 11, esto, la eterna pregunta, Gloria, ¿hasta cuándo felicitamos el año?
Pues yo creo que ya habría que dejar de felicitarlo, ¿no? Pero bueno, mira, yo me he pasado, pero sí, sí, es verdad, acabamos ahí diciendo que feliz año hasta ni se sabe cuándo, pero bueno.
No, pero hacemos la excepción porque además es el primer día de nuevo después de este periodo de descanso por Navidades que os saludamos. Así que nada, felicitaros por supuesto el año, Gloria, y que no sé, de cara a este año 2022, ¿con qué proyectos inicias el año?
Pues bueno, continuación de algunos del año pasado, que bueno, que todavía están en funcionamiento, y la verdad que con alguna perspectiva pues muy apetecible, que bueno, como dicen, ¿no?, los artistas, pues no la voy a avanzar, vaya a ser que se estropee, pero bueno, sí, con nuevas ideas, con nuevas líneas de trabajo y bueno, y terminando y continuando pues con lo que estaba iniciado del año pasado.
Y de ya varios años atrás, que entre ellas, pues estar con nosotros los martes aquí en Madrid Trabaja, Gloria.
Bueno, el martes sagrado, ya lo sabes. Los martes son sagrados, ¿eh? La hora del mediodía o un poquito más es la hora de Madrid Trabaja y bueno, yo súper encantada de que sigáis contando conmigo. Así que sí.
Nosotros,
sí.
Te lo agradecemos, por supuesto, que saques este ratito para los oyentes de Onda Madrid para ofrecernos además toda tu experiencia en el mundo del emprendimiento, como hace también Blanca Pastor, asesora de emprendimiento de la Cámara de Comercio de Madrid, que ya nos escucha también este martes en Onda Madrid. Blanca, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Javier. Buenas tardes. Feliz año.
Feliz año para ti también, que además estamos encantados de estrenar este año 2022 de nuevo contigo después de unas semanas sin estar en nuestra mesa de autónomas, porque la actividad en la Cámara de Comercio no para, ¿verdad?
Pues no, la verdad es que seguimos asesorando. Hemos tenido, al final de año siempre nos pasa, tenemos un montón de gente que año nuevo, vida nueva y negocio nuevo. Entonces, el mes de diciembre para nosotros suele ser un mes de muchísimo trabajo, sobre todo con muchos planes de empresa, gente que pide financiación, gente que quiere estar dada de alta como autónomo o montar la sociedad para el 1 de enero. Entonces, diciembre suele ser un mes con mucho lío.
Oye, y pasa, estoy pensando como en los gimnasios, como en las escuelas de idiomas, que en el mes de enero se acerca mucha gente a preguntar, a apuntarse, y luego ese propósito de año nuevo, cuando pasa el mes de enero, ya queda en un segundo plano y ya de cara al próximo año, o las personas que se acercan a la Cámara de Comercio ya a preguntar porque tienen una idea de negocio, ya es para ponerlo en marcha.
Hay de todo hay. Gente que, o sea, a ver, sí que notamos siempre a finales de año, los dos últimos meses del año, entre noviembre y diciembre, mucha más gente que viene a asesorarse. Luego también hay gente que nos dice, en enero vengo, y pues no, pues al final no es enero y es abril o es julio o es lo que sea, o sea, no, o sea, sí que, hombre, pasa como todo, es decir, gente que viene en noviembre preguntando y luego nosotros le contamos y pues ojo, pues no es tan sencillo, o voy a necesitar más dinero, o no contaba con esa autorización o con la licencia que me habéis contado, que me habéis comentado. Entonces, pues siempre pasa, sí, bueno, hay de todo. Hay gente que viene con muy, o sea, muy convencido y que lo hace el día 2 está aquí, y gente pues que le cuesta un poquito más.
Claro. Blanca, seguro que durante este año hablamos de varios proyectos, de estos que tenéis entre manos ahora en la Cámara de Comercio de Madrid, que seguro que muy pronto se hacen en realidad, porque nuestra mesa de autónomas, por supuesto, va a tener continuidad durante este año 2022 y además con un fichaje nuevo. Hoy le ponemos falta a Laura Gómez de ATA, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y seguro que muy pronto está de nuevo con nosotros, pero tenemos que saludar ya al fichaje de este año 2022. Para los martes. Es Miguel Muñoz, es un buen amigo del programa porque nos acompaña en distintos días para resolver todas las dudas que tenemos acerca del mundo autónomos en relación con todos los impuestos que tenemos que presentar, con todo lo que tenemos que cumplir y que está relacionado con el mundo de la asesoría y de la gestoría. Así que vamos a saludarle ya a Miguel Muñoz de MM Consulting. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Feliz año, ¿eh? Yo creo que felicitar el año es como dar los buenos días por la mañana, no, nunca es tarde para felicitarlo.
Pues claro, no, Miguel, y además que todavía estamos en fechas, que si fuera ya a finales de enero, pues sonaría un poquito más extraño, así que feliz año para ti también, y nada, es un placer contar estos martes contigo, Miguel.
No, la verdad es que el placer es mío, porque para mí es un orgullo formar parte de esta mesa de autónomos, que la verdad, hombre, os alabo la decisión que habéis tomado, porque es cierto que a lo mejor sí que dentro de esta mesa hacía falta un poco de asesoramiento también para futuras empresas que se vayan a crear. Bueno, un asesoramiento un poco más técnico, sin entrar en detalles, pero yo creo que a partir de ahora vamos a hacer un buen equipo y las tertulias van a estar bastante interesantes bajo mi punto de vista.
Seguro que sí, porque vamos a tratar temas muy interesantes. Miguel, bueno, estamos ahora en fechas, ¿verdad?, de cumplir con Hacienda. Tenemos por delante la última trimestral del año 2021 y también ese balance general que hay que presentar antes de finales de este mes de enero, ¿no?
Correcto, estamos en temporada alta para todas las asesorías, para todos los colegas, estamos ahora a tope. Y es el momento un poco de valorar qué tal ha ido este ejercicio económico, que también ha sido, pues igual que el 2020, ha sido un poquito movido. Y bueno, pues es un momento de hacer balance, a ver si realmente ha merecido la pena el esfuerzo por el que hemos pasado durante todos estos meses del año pasado. Y vamos a ver si nuestros negocios realmente tienen buena salud, si han sido rentables. Y es el momento de tomar decisiones posteriormente. Entonces, En eso estamos, haciendo cuentas ahora, Javier.
Te voy a pedir, Miguel, que nos refresques qué días tenemos que marcar en rojo en el calendario de este mes de enero para luego evitar sustos de cara a futuro.
Pues mira, yo la fecha que les doy a nuestros clientes es el 20 de este mes, pero realmente, siendo realista, Hacienda en este golpe, digamos, nos da hasta final de mes, hasta el 30 de enero podemos presentar las declaraciones trimestrales correspondientes al último trimestre, e incluso en este mes también tenemos el paquete añadido de las informativas de IVA y algunas informativas. Entonces, como fecha tope, vamos a poner el día 30, 25 en el caso de que tengamos que domiciliar el pago de alguno de los impuestos, IRPF e IVA me refiero.
Pero el consejo, cuanto antes mejor, si lo hacen ellos mismos, si se atreven a realizar esas trimestrales sin la colaboración de un asesor, o buscar las facturas y mandarlas cuanto antes al asesor para que se ponga ya manos a la obra.
Craso error el no contar con un asesor, ¿eh? Eso es un error de libro, las compañeras de la mesa lo dirán, siempre hay que tener a alguien que te asesore, aunque sea simplemente un consejo, una orientación, aunque luego lo hagas tú, pero cualquier autónomo tiene que contar con un asesoramiento profesional, ya no digo de manera continua, pero sí hay que tener alguien al que llamar para hacerlo. Entonces, la idea es, Javier, yo siempre digo lo mismo, este trimestre debería ser igual que los demás, fecha tope el día 20, a pesar de que Hacienda nos da 10 días de gracia, pero eso es como, digamos, un tiempo extra que deberíamos de considerar.
Blanca, decía Miguel, un error, pero seguro que hay muchos futuros emprendedores que, bueno, dicen, bueno, igual no es tan difícil eso de presentar los impuestos, ¿no?
Yo estoy con Miguel totalmente, vamos, totalmente de acuerdo con él. Nosotros, o sea, sí que hay mucha gente que nos dicen, buah, esto es facilísimo tal y como lo estás explicando, pero sí que es cierto que luego nos llama muchísima gente dos o tres días antes de que se cumplan los plazos de los trimestres para decirnos, jo, pues, no tengo ni idea, no sé cómo hacerlo, no me queda claro, no tengo certificado digital y no puedo hacer las presentaciones. Entonces, nosotros a todo el mundo que viene a asesorarse aquí a la cámara, lo primero que le decimos es, si no sabes hacerlo, necesitas un gestor, una gestoría, una asesoría que te ayude con el tema de los impuestos, con los temas laborales. Se lo decimos a todo el mundo, o sea, es dinero muy bien, el dinero mejor invertido es tener un asesor, ¿vale? Y alguien que te ayude a, sobre todo en temas de pagos de impuestos y en temas de contrataciones cuando sea necesario.
Enseguida vamos a regresar con vosotros porque además, hablamos del mundo de los gestores, trasladando esas facturas de los autónomos, pero luego también hay otros muchos más apartados, sobre todo para autónomos que tienen empleados a cargo, y vamos a hablar de cómo les afecta a los autónomos la reforma laboral que ha entrado en vigor hace unos días. Eso será en unos minutos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Madrid Directo. De lo bueno, lo mejor.
David Muñoz, que ha sido elegido mejor cocinero del mundo. ¿Cómo estás?
Hola.
¡Enhorabuena!
Gracias, muchísimas gracias.
Espido Freire, tanto tiempo juntas, yo y otra vez aquí.
Es una satisfacción encontrarme aquí.
Juan Diego Botto, Premio Nacional de Teatro de este año. Muy buenas tardes, Juan Diego.
Hola, muy buenas tardes.
Enrique Cerezo. Hola, Enrique.
Hola, buenas tardes.
Presidente.
Muchas gracias, Nieves.
¿Qué tal?
Gracias.
Madrid Directo, de 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Sí,
Seguimos en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid, y estábamos hablando de que este mes de enero toca rendir cuentas con Hacienda, y una de esas cuentas es hacer la declaración trimestral con todo el IVA, que tanto que hemos generado, el IVA repercutivo, el IVA devengado, bueno, conceptos que para los que son autónomos son algo más familiares, e incluso hay autónomos que tampoco les resulta del todo familiar. Por supuesto, hay que recurrir, eso sí, siempre a la ayuda de expertos, como los amigos de Declarando, que tienen algunas novedades que contarnos. Vamos a saludar a su CEO, a Marta Zaragoza. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Feliz año.
Igualmente, Marta, feliz año. Y hablaba yo de IVA repercutido, de vengado. Bueno, son conceptos que para los que no somos autónomos muchas veces no nos resultan del todo familiares, incluso también a los autónomos alguna vez les complica la vida.
Así es, son es que justamente la normativa española es bastante complicada porque tenemos muchos tecnicismos y claro, un autónomo pues sí está más habituado quizás a entenderlos, ¿no? Pero a pesar de ello no dejan de ser términos que pues conceptualmente nos cuesta, ¿no? Nos cuesta interiorizar.
Pero bueno. Y que nos dan sobre todo la tabarra cada trimestre, porque hay que cumplir cada 3 meses con Hacienda en este sentido del IVA, y en definitiva se trata de informar y pagar lo que corresponde en función de las facturas y del IVA que nosotros hemos generado y también de las que nosotros hemos pagado como autónomos.
Efectivamente. A mí siempre me gusta explicarlo que el IVA es un impuesto que no es nuestro, es decir, nosotros lo hacemos, nos ponemos el gorro de recaudador de Hacienda como si cada 4 meses al año, ¿no? O sea, cada 4 meses dentro de un mismo año lo que hacemos es ponernos el gorro de ayudantes de Hacienda y lo que hacemos es ingresarle una cantidad de dinero a cuenta de este impuesto, ¿no? Del IVA. Entonces, ¿el IVA cómo se calcula? Pues el IVA que yo aplico en mis ventas le quito el IVA que me han aplicado en las compras. La diferencia es lo que yo le pago a Hacienda.
Y en esas compras a veces surge también el debate de qué compras podemos incluir, ¿verdad? En esas facturas de gastos deducibles, hablamos pues de distintos suministros que nosotros hemos podido pagar para realizar la actividad, también se habla a veces de los gastos de las comidas, si hemos tenido que comer fuera de nuestra ciudad, si hemos tenido alguna reunión y se ha producido durante esa comida, o incluso también de los gastos de combustible para esos autónomos que tienen que realizar desplazamientos.
Efectivamente, es decir, nosotros lo que nos dicen es que en nuestra actividad de autónomo, todos los gastos que yo voy a incluir en mi contabilidad, para que sean deducibles, la premisa principal es que estén afectos a mi actividad, es decir, que yo pueda justificar el uso, que yo los utilizo para desarrollar mi actividad. Efectivamente, pues como bien dices, está cualquier compra que yo haya podido hacer en función del tipo de actividad que haga. Por ejemplo, si yo soy un arquitecto y me he comprado un ordenador o he contratado una licencia de software para mi trabajo, pues será gasto deducible. Y también, pues los maravillosos gastos relacionados con el vehículo, que a más de uno, si eres autónomo, sabrás de lo que estoy hablando, habrán dado un poquito de dolor de cabeza.
Porque muchas veces no saben, lo primero, si lo pueden incluir, lo segundo, en qué porcentaje lo pueden incluir, lo tercero, si utilizan un coche que está o no está a su nombre. En esto hay alguna novedad, ¿no?
Sí, sí. Para poner un poco en contexto, todo lo que son gastos relacionados con el vehículo, claro, aquí yo he empezado diciendo que la normativa fiscal española era complicada, y era complicada porque tenemos muchos impuestos y cada impuesto tiene su propia ley y su propio reglamento de desarrollo, con lo cual a los impuestos a los que se enfrenta normalmente un autónomo suelen ser dos, principalmente. Por una parte está la renta, por otra parte está el IVA, con sus respectivas normativas y con sus respectivos reglamentos. Y muchas veces los criterios no tienen por qué coincidir. De hecho, en este caso no coinciden. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo un gasto de combustible, yo me voy a la normativa de la renta y me dice la normativa de la renta que cualquier gasto es deducible si yo lo utilizo para mi actividad. Y ya está, perfecto. Pues que yo me voy a la normativa del IVA y la normativa del IVA me dice, tiene que estar afectado a la actividad, es decir, yo ese gasto lo tengo que utilizar en mi actividad, tiene que estar registrado en mi contabilidad y además tengo que tener un documento que justifique la existencia de ese gasto y que esté a mi nombre. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con los gastos de combustible? Hasta, hasta que se ha promulgado esta consulta de la Dirección General de Tributos, lo que pasaba era que claro, yo utilizaba el elemento propiedad para, si yo, por ejemplo, tengo un vehículo que está a mi nombre, pues todos los gastos que están vinculados a ese vehículo, yo me los deducía en la misma proporción que yo tenía propiedad en ese vehículo, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un vehículo y soy agente comercial, ¿vale? Porque dentro del articulado del IVA hay una serie de actividades que la propia administración admite como que el vehículo es una herramienta fundamental del trabajo, ¿no? Mm. Como los taxistas, los que transportan mercancías, los intermediarios, claro, del comercio, ¿vale? Entonces, esa gente sí que se puede deducir un 100%, ¿no? Entonces, tú dices, tengo un vehículo a mi nombre y yo cumplo el resto de requisitos, deducción de todo lo relacionado con el vehículo, 100%. ¿Pero qué pasa en el resto de casos? Pues en el resto de casos, a priori, yo puedo deducirme un 50%, porque es una deducción juris tantum. ¿Eso qué significa? Que Hacienda no me va a pedir explicaciones, no me va a pedir prueba. Pero si yo cojo y ese porcentaje, en lugar de ser un 50%, yo digo, no, yo voy a aplicarme un 80%, porque el vehículo lo utilizo un montón. Entonces me va a pedir que justifique. ¿Vale? Hasta ahora siempre cogíamos y siempre decíamos, vale, pues yo cogeré ese porcentaje, ¿vale?, de deducción, pero siempre pensando en propiedad, siempre pensando en el caso de que el vehículo esté a mi nombre. Y esta sentencia lo que nos está diciendo es, oye, los gastos de combustible no tienen por qué estar vinculados a la adquisición del vehículo. Tú puedes utilizar un vehículo para tu actividad y puede no ser tuyo. Claro. La prueba me la vas a tener que realizar igual, porque tú no te estás aplicando un porcentaje de deducción del 50% y tú no eres agente comercial, por ejemplo, ¿no? Es decir, no estás dentro de ese listado de actividades que yo admito un 100% de deducción. Pero la parte de adquisición del vehículo, que el vehículo tenga que ser mío, ya no existe. Con lo cual esto nos deja un poquito más de
campo abierto,
de pulmón,
¿no?
Para poder incluir estos gastos dentro de nuestra actividad.
Y sobre todo, Marta, al final la recomendación, ¿no?, para no pillarnos los dedos, si hacemos ese 50%, pues nos quitamos de susto.
Sí, sí, si quieres no morir en el intento de la prueba que digo yo, pues te aplicas un 50%, pero en muchos casos es evidente que un 50% se queda corto, con claro, lo cual tendrás que luchar un porcentaje superior. Eso sí, cuando estamos luchando, estamos intentando probar un hecho que a priori es difícil, ¿no? Porque te dicen, cualquier medio de prueba admitido en derecho. ¿Y eso qué es? No hay ninguna lista de ejemplos de prueba que se pueda utilizar, ¿no? Entonces, imaginación al poder. Cuantas más claro, cosas, mejor.
Pues Marta Zaragoza, CEO de Declarando, te agradezco que hayas estado hoy con nosotros y seguro que te seguimos llamando. Y aprovecho ya, si cualquier oyente tiene cualquier duda, que nos escriba un correo electrónico a madridtrabaja@madrid.es o una nota de voz al 652-868-099 y aprovechamos y te la trasladamos, si te parece, Marta.
Genial, sin problemas.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Y regresamos a nuestra mesa de autónomas con Gloria Alonso, con Blanca Pastor y con el estreno este martes ya como colaborador fijo de Miguel Muñoz. Y comentaba yo antes de irnos a esos minutos de publicidad este martes en Madrid Trabaja, aquí vamos a hablar de cómo afecta la reforma laboral a los autónomos. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta? Y sobre todo muchos de ellos están muy relacionados con los contratos temporales. Vamos a repasar algunas de esas novedades, Andrea, contigo durante este martes y enseguida ya le pasamos el turno de palabra a nuestros colaboradores.
Por ahora, aquellos negocios que hayan firmado antes del 31 de diciembre del último año, ya de 2021, algunos de los antiguos contratos de formación o en prácticas podrán continuar con las mismas condiciones hasta agotar el tiempo máximo de duración. Sin embargo, a partir del 30 de marzo, ya de este mismo año, los autónomos deberán adaptarse a la nueva reforma laboral, que incluye cambios principalmente en la duración de las contrataciones. Por tanto, se elimina el contrato en prácticas, el contrato para la formación y el aprendizaje y el contrato para la formación dual universitaria. La nueva modalidad será o bien el contrato de formación en alternancia con el trabajo retribuido por cuenta ajena, que podría equivaler al antiguo contrato de formación y aprendizaje, ya, o ahora, por ejemplo, deberán durar un mínimo de 3 meses y un máximo de 2 años. O bien, la otra forma, la otra modalidad, será el contrato de formación para ese desempeño de una actividad laboral que antiguamente se llamaba el contrato en prácticas, que no deberá superar en esta ocasión los 12 meses y el mínimo será de 6. Por tanto, aquel autónomo que contrate a un joven estudiante que aún no ha acabado sus estudios no podrá estar más de 2 años en el mismo puesto, o bien se rescinde el contrato o pasa directamente a ser indefinido. Además, se aumenta la edad máxima de 25 a 30 años y el salario será el establecido en el convenio colectivo.
Miguel, esta es la información que tenemos referente a la reforma laboral, lo que tienen que tener en cuenta los autónomos. Pero claro, esto al final se trata de simplificar, sobre todo los contratos temporales, requiere de un proceso que no sé si es el cliente el que llama a la puerta, el autónomo que tiene empleados, el que dice, oye, ¿esto cómo lo solucionamos? ¿O es el gestor, la asesoría, el que se encarga directamente de ponerse en contacto con el empleador y decirle, esto lo tenemos que adecuar a la nueva normativa?
Bueno, aquí los asesores siempre estamos como el muñeco de pim pam pum. Aquí se crea una normativa que se supone que es de obligado cumplimiento por los empresarios, pero el empresario tiene un asesor contratado para que le informe y le gestione de todo esto. Entonces, seremos nosotros los que tendremos que estar detrás de todos los empresarios recordándole que según la nueva normativa, que bueno, que esperemos que se quede tal cual está, porque como sabemos que todavía no está del 100% aprobada, sino que bueno, pues habrá que llegar a una serie de acuerdos políticos, pues tienen que adaptarse a la nueva, al nuevo sistema de contratación, porque esta reforma laboral lo que persigue, o digamos, bajo nuestro punto de vista, el principal objetivo que tiene es limitar la temporalidad de los contratos. Es decir, quieren acabar al máximo con la temporalidad en la contratación y fomentando al máximo también pues la contratación indefinida, con el fin de que bueno, pues la gente tenga una estabilidad en su puesto de trabajo, tenga un horario de trabajo y tengan una garantía, una estabilidad a largo recorrido. Entonces, bueno, nosotros los asesores le diremos a los empresarios que según las nuevas reformas, pues hay una serie de modificaciones en los contratos, se han suprimido algunos muy importantes y bueno, pues que hay que adaptarse tarde o temprano a ello, porque además una de las cosas que también recoge la reforma es el tema de las sanciones. Ahora las sanciones van a ser mucho más estrictas cuando no se cumpla efectivamente con lo que dice la norma legal.
Porque, Miguel, ponemos como ejemplo un autónomo que tiene 4 empleados, 2 de ellos son de carácter indefinido, ya con contratos indefinidos. En ese caso no hay que hacer ningún tipo de gestión, sigue todo igual, y tiene otros 2 con contratos temporales. En ese caso, ¿qué tipo de actualización o regularización tiene que hacer?
Pues mira, básicamente la reforma acaba, por ejemplo, con el contrato de duración temporal por obra o servicio. O sea, ese contrato desaparece totalmente. Aquellos contratos que se celebraban pues para hacer un determinado servicio, una determinada obra, pensemos en el sector de la construcción, pues esos contratos, si están vigentes, porque la obra o servicio continúan, pues habrá que adaptarlos o bien a un contrato indefinido directamente o a un contrato fijo o discontinuo. O sea, ese es, digamos, el objetivo fundamental de la reforma, es convertir todos los contratos temporales, de duración temporal, o bien en un indefinido o en un o el otro a fijo o discontinuo, ¿no? Que es, digamos, la principal novedad bajo nuestro punto de vista de esta reforma. Digamos que el contrato estrella de esta reforma es el fijo o discontinuo, donde irán a parar todos esos contratos de duración temporal que no estén recogidos en la reforma, porque la reforma elimina el contrato por obra o servicio, pero deja el de duración determinada, que era el que digamos que existía anteriormente, pero cuando se reúna una serie de requisitos muy específicos, y es cuando haya un incremento de la demanda de la empresa de manera imprevista. Entonces, eso es prácticamente también acabar con ese tipo de contrato. Entonces, las alternativas que tienen, como te comentaba, pues es hacia el indefinido, o plantear el fijo discontinuo con todas sus peculiaridades, porque básicamente la legislación no ha cambiado nada de este contrato, lo único que hace es fomentarlo para que se vayan transformando los temporales en estos fijos discontinuos.
Tenemos de plazo hasta el día 30 de marzo, si no me equivoco, para realizar
todas estas regularizaciones, ¿no?
En principio tenemos de plazo hasta el 30 de marzo. Probablemente en estas negociaciones pase de 3 a 6 meses, pero vamos, como muy tarde, si en el mejor de los casos si los astros se alinean, pues tendremos 6 meses para adaptarnos. O sea, la normativa dice 3, pero probablemente haya cierta flexibilidad. Pero claro, estamos hablando de que en 3 meses, hoy es 11 de enero, el tiempo va contando y cada vez nos queda menos tiempo para abordar este tema, porque como bien sabemos, estamos ahora mismo en las asesorías con el tema de los cierre trimestral y bueno, pues esto nos pilla un poco a contrapié.
Claro, porque sobre todo, bueno, sí que hay muchas personas que tienen un contrato temporal por obra y servicio, que esos desaparecen con esta nueva normativa. Nos decías que tienen que pasar bien a indefinidos o contratos fijos discontinuos, Miguel, pero para esos contratos, la previsión, pues eso, hablábamos el ejemplo de un autónomo con 4 empleados, 2 indefinidos, 2 pongamos por obra y servicio, si esos contratos, la previsión es que acaben antes del 30 de marzo, no tendrían que realizar ninguna gestión, ¿no? Continuarían vigentes hasta el plazo en el que finalicen esos contratos.
Claro, acabaría la obra y servicio que justifica la formalización de ese contrato y entonces, pues si la normativa no entra en vigor hasta esa fecha, esos contratos desaparecerían. El funcionamiento del contrato por obra o servicio que ha quedado, que solamente ha quedado para el sector de la construcción, es aquella figura que existía, que se crea ahora mismo, que es el contrato de fijo por obra. El contrato de fijo por obra, digamos que es el único contrato por obra que ha quedado, que es un contrato fijo que se realiza solamente para una obra en concreto. Entonces, una vez que acabe esa obra, pues el empresario tendrá que buscar o proponer al trabajador otra obra en la que pueda continuar su trabajo, y si no llegan a un entendimiento esa continuidad no se puede producir, entonces se puede producir la extinción del contrato. Pero ese sería el único supuesto que quedaría del famoso contrato por obra o servicio, pero los que están actualmente en funcionamiento, si la obra o servicio acabara antes del 30 de marzo, pues se extinguirían. Eso da pie a preguntarnos qué ocurrirá o qué decisión tomará el empresario cuando el contrato se extinga por obra o servicio y se tenga que plantear hacer un nuevo contrato viendo las fórmulas que nos han dejado, porque nos han dejado prácticamente 3 fórmulas: el contrato indefinido, el fijo discontinuo o el de duración determinada, siempre y cuando haya un incremento.
Se cumpla con los requisitos.
Claro, es que son muy estrictos. Entonces, el objetivo fundamental, como ya te decía, es acabar con la temporalidad. Además, existe también una serie de medidas, vamos a decir, coercitivas, para desincentivar la contratación indefinida, que es cada vez que nosotros acabemos con un contrato de duración determinada de los pocos que nos han dejado, habrá penalizaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. Ahora mismo las hay, pero ahora van a ser un poco más cuantiosas. O sea, cada vez que nosotros demos de baja un contrato de duración temporal, vamos a tener que pagar 26 euros por contrato y por trabajador. O sea, que son medidas que poco a poco dejan entrever ¿cuál es la finalidad real y principal de la reforma?
Que es en reducir la temporalidad que hay en estos momentos en el mercado laboral. Blanca, hablábamos antes de todos esos emprendedores que se acercan en este año 2022 con sus iniciativas bajo el brazo, buscando vuestros consejos. No sé si preguntan también por esta reforma laboral, si han escuchado los nuevos contratos que tendrían que realizar.
Si nos preguntan sobre contratación, no es de lo que más nos preguntan, ¿vale? Sobre todo, bueno, nos preguntan sobre formas de constitución, los trámites, financiación, subvenciones de contratación, no es de lo que más nos preguntan, pero sí que vemos que hay empresas que están empezando, o sea, ya no tanto emprendedores, sino con empresas y autónomos que llevan ya un tiempo funcionando, nos están escribiendo y nos están preguntando sobre la normativa nueva, sí. O sea, no tanto los emprendedores, sino empresas ya un poco más maduras.
Claro, más consolidadas, Gloria, porque, claro, al final son novedades que hay que tener muy en consideración, por lo que decía también Miguel, que si no vienen acompañadas de sanciones, como es lógico, si no se cumple con la normativa.
Claro, y aparte me parece un tema muy interesante porque, bueno, muy necesario, indiscutiblemente, el tener claro qué es lo que nos va a regular, ¿no? A partir de ahora o, bueno, cuando finalmente se apruebe la reforma. Porque, bueno, pues en el caso de Empieza, pues resulta que de vez en cuando tenemos que contratar personas para algún proyecto concreto. Pues imagínate, una persona para elaborar una encuesta, porque en ese proyecto pues hay una parte de investigación y hay que hacer una encuesta y hay que contratar a una persona licenciada en sociología. Y obviamente el contrato es, bueno, pues no sé cómo denominarlo ahora, supongo duración determinada por un proyecto muy concreto, que es elaborar una encuesta para este proyecto exactamente, me imagino, ¿no?, que tendrá que ser así.
Miguel, no sé si estamos en lo cierto o si sería, digamos, con los anteriores contratos, sería obra y servicio, ¿no?, hasta que acabe ese trabajo, pero ahora ya sí que sería de duración determinada, ¿no?
Pero claro, de duración determinada, según la nueva norma, es bastante complicado de justificar porque debe de producirse en el caso de que haya un incremento imprevisto de la demanda. En el momento en que eso ya sea una cosa que está prevista, el contrato de duración determinada solamente nos deja muy corto espacio de tiempo. O sea, cuando realmente lo que nos obliga a hacer el contrato es una circunstancia que ya conocemos porque habitualmente se va produciendo todos los años, eso ya no es imprevisto, es previsto. Y entonces, en ese caso, lo que nos van a dejar es hacer un contrato de duración determinada, pero como máximo de 90 días y además no de forma continua. Es decir, podemos hacer un contrato de 30 días, de 20 días, de 40 días, pero hasta un máximo de 90 días. Entonces, hay determinadas obras o servicios que van a durar más de 90 días. Con lo cual, y además son previstas porque todos los años se van produciendo de forma periódica en el mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos dejan opción, o sea, no podíamos elegir el contrato de duración determinada como si fuese un contrato de obra-servicio. Nos obligarían a lo que te comentaba antes, o hacerle un fijo discontinuo, porque como todos los años pasa lo mismo, no. Pues lo que hago es que lo hago fijo, o lo hago un contrato indefinido.
Pero, entonces, Miguel, claro, como nos decía Gloria, si es un trabajo muy puntual para hacer un estudio, eso, necesitan un sociólogo que se encargue de ese estudio, que va a ser, nada, algo muy puntual, que igual ocurre este año. Vale. Y no dentro de 3 años otra vez, claro. Pero únicamente sería algo muy puntual. 15 días, 20 días, ¿eso cómo se tendría que conformar?
Contrato de duración determinada en estos supuestos, pero solamente se podrían hacer hasta 90 días. O sea, se está pensado precisamente para eso, claro. Para pequeñas campañas que pueden ser incluso hasta previstas, pero de muy, muy corta duración. Entonces, para ese caso sí se puede, sí se podría hacer.
Claro, Miguel, en mi caso, o bueno, en el caso de mi empresa, pues efectivamente esas circunstancias se producen, que es que, licitamos o ofrecemos un proyecto, nos puede salir o no, y en ese proyecto a lo mejor tenemos que contar con profesionales que no tengo en plantilla, ojalá pudiera tener una plantilla enorme con toda la pluralidad. Y entonces sí que para un proyecto concreto, porque lo he conseguido a través de una licitación o un contrato o lo que sea, tengo que contratar puntualmente a una persona para tareas determinadas. Entonces, bueno, si no, me dejaría absolutamente un poco fuera de juego, porque solamente podría trabajar con otras personas autónomas que me pudieran facturar, por ejemplo, y si no, claro, tampoco podría hacer un contrato indefinido a alguien para un proyecto que dura 4 meses.
Si las circunstancias son imprevisibles y se puede justificar de que eso no estaba previsto...
Hombre, imprevisibles no, porque si opto a un proyecto es previsible, vamos.
Y lo... No, hombre, pero no sabías que ese proyecto lo tenía. O sea, cuando hablo de imprevisible es, bueno, que la demanda en ese momento aumenta y por lo tanto tengo que hacer una contratación. Pero claro, si eso se produce de forma cíclica, imagínate, no sé, a las empresas de turismo, pues hay un aumento de la demanda, pero todos los años se producen en el mismo momento. Entonces, ahí no sería imprevisible, porque sabemos, claro, que todos los años igual. Pero si tú tienes un nuevo proyecto, entonces, o varios a la vez, tu demanda se incrementa de manera imprevisible, porque antes lo tenías, o sea, antes no lo tenías y ahora sí, pero claro, no tienen la certeza. Entonces, ahí sí que se justifica la imprevisibilidad del incremento de tu negocio. Entonces, ahí sí que se podría hacer un contrato de duración determinada, pues a más largo recorrido. Y en el caso de que fuese una cosa previsible, pues siempre y cuando fuesen menos de 90 días, también se podía permitir.
Claro, no.
Lo que no se puede hacer es, como antiguamente, obra o servicio. Tengo una obra o servicio, pues cuando se acabe la obra o servicio, se acabó el contrato. Aquí ya le tenemos que dar una duración. ¿Cuánto va a durar el contrato de duración determinada? 3 meses, 6 meses, porque es lo que va a durar el proyecto. Eso es una... Pero el proyecto, ¿cuándo ha surgido? Pues de manera imprevista. no lo tenía previsto y me ha surgido, entonces sí que estará justificada.
Me da que vamos a continuar hablando de todas las novedades que conlleva la reforma laboral, sobre todo en materia de contratación, de cómo se tienen que adaptar los autónomos, pero es que hoy ya no tenemos tiempo para mucho más en nuestra mesa de autónomas, así que Gloria, Miguel, Blanca, os agradezco que hayáis estado esta semana conmigo para inaugurar así también el año 2022 en nuestra mesa de autónomas. Muchas gracias.
A vosotros.
Gracias, Javier.
Gracias, Javier. Un saludo a todos.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser emperatriz de Lavapiés.
Y en Madrid Trabaja continuamos recorriendo las calles de Madrid en busca de negocios centenarios. Además, descubrimos historias muy interesantes y no son para menos, claro. Llevan más de 100 años de historia con la persiana levantada. Y detrás tienen un sinfín de anécdotas y de historias que nos tienen que contar aquí en la sintonía de Onda Madrid. Y este martes nos detenemos pues muy cerquita del Rastro, muy cerca del Teatro de la Latina, porque allí se encuentra en la calle del Duque de Alba número 5 la Sastrería Palomeque, que lleva nada más y nada menos, como decía, abierta más de 100 años de historia. En estos momentos, una de sus actuales propietarias es Araceli Palomeque. Araceli, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues encantados de saludarte, Araceli, para que nos cuentes más sobre la Sastrería Palomeque, que si no tengo mal entendido, se inició la aventura pues a principios del 1900.
Sí, la tienda actual, la de Duque de Alba, la abrimos en el año 1901. Entonces estaba mi bisabuelo y bueno, pues la tienda ha ido pasando, la sastrería ha ido pasando por todas las generaciones. Después entró mi abuelo y su hermano y luego mi padre y dos de mis tíos y ahora estamos pues mis dos hermanos y yo.
120 años de historia, ¿cómo recordáis en la familia? Porque claro, ya son muchas generaciones las que habéis pasado por la tienda, pero ¿cómo se recuerdan dentro de la familia Palomeque esos primeros años de historia?
Bueno, pues siempre se recuerda, sobre todo al principio, nosotros lo que más hablamos entre nosotros es lo que ha cambiado la tienda desde que empezamos, ¿no? Nosotros fuimos unos de los primeros que empezamos haciendo trajes a medida, cuando los trajes a medida pues costaban un dineral. Había gente que pagaba pues 60.000, 70.000 pesetas por un traje a medida, ¿no? Y entonces pues los trajes se cosían totalmente a mano. Teníamos un taller donde trabajaban pues 40 o 50 personas y había lo que eran las oficialas, que eran las encargadas de hacer los trajes a medida, que era lo que más se pagaba entonces. Y bueno, pues estaban sentadas en un corro, trabajaban todas juntas y cada una hacía una cosa. Pues una hacía el cuello de la americana, el otro le ponía las mangas, el otro los bolsillos, el otro los pespuntes. Y claro, ahora todo eso pues es mucho más que historia, ¿no?
Claro.
Ahora sí seguimos teniendo cortadores, pero ya prácticamente nada se cose a mano, ¿no?
Porque antes tener un traje a medida prácticamente era un tesoro, ¿no?
Sí, entonces era casi pues histórico para nosotros, ¿no? Había familias que solo se hacían un traje a medida pues para alguna ceremonia, para alguna comunión, para algún... Luego hubo un tiempo en el que, hablando antes con el cortador, recordando alguna anécdota, pues hubo un tiempo en el que la sastrería regalaba un traje para promocionar la Vuelta Ciclista a España.
¡Anda!
Entonces, el que más se acercaba al pronóstico de quién iba a ser el ganador de la Vuelta, se le regalaba un traje hecho a medida.
Claro, por ejemplo, pues se me ocurre, ¿no? Mucha gente apostaría en su día por Bamontes, ¿no?
Era... Claro, supongo. Y si era el que llegaba a Madrid con el maillot amarillo o maillot rojo, no sé cuál llevarían entonces, pues entonces se venía por aquí por la tienda y se le hacía el traje a medida. Y a medida entonces se tardaba mucho en hacer también, ¿no? Era, ahora lo cose esa máquina y puedes hacer un traje en un par de días, pero claro, entonces... Se tardaba un montón.
Claro, eso te iba a preguntar, más o menos, ¿cuánto se tardaba en el siglo XX, en el siglo anterior, en hacer un traje a medida?
Pues igual podían tardar, en un solo traje podían tardar, yo qué sé, 15, 20 días. Y estaban trabajando, pues, 8 o 9 oficialas. Claro. Se iban pasando el traje de una a otra, una le ponía el forro, el otro le hacían las mangas, el otro... Y se tardaba. También contábamos, nos contaba antes que antes había lo que se llamaban los agentes, o sea, el traje a medida... Te hacías un traje y luego lo ibas pagando pues como a crédito, como se pagan ahora otras prendas, ¿no? Claro. Entonces, claro, nosotros eso ya no lo hemos vivido.
Claro, porque como ha ido evolucionando la sastrería durante estos más de 120 años de historia ahora mismo, para quien se acerque a vuestra tienda de la calle del Duque de Alba, ¿qué se encuentra?
Pues ahora mismo, hombre, la gran ventaja es que ahora mismo cualquiera puede tener un traje, ¿no? O sea, un traje ahora mismo es una prenda muy habitual. Y todo, pues eso, cada uno de vosotros tenéis varios en el armario, ¿no? Ahora mismo nos dedicamos mucho, sobre todo, a trajes de uniforme. Uniformes para instituciones públicas, para ayuntamientos, para comunidades de vecinos, hospitales, universidades. Ahora hay mucho traje, el traje de confección, nuestro trabajo sobre todo ahora son uniformes.
Y nos decías que, bueno, en aquella época teníais un taller con en torno a 40, 50 empleados. ¿A cuántas personas dais trabajo en este momento?
Pues en este momento en la tienda trabajamos 16 personas. Cortadores, porque sí se sigue cortando aquí, los cortadores siguen siendo empleados de la tienda, pero ya no se cose en la tienda, ya se manda a coser fuera. Los talleres están ahora mismo fuera.
Claro. Y durante todos estos años, ¿qué personaje conocido que recordéis, que destaquéis, ha pasado, por ejemplo, por vuestras manos?
Pues nosotros hablábamos mucho de los trajes que se hacían para la Guardia Civil, de los capotes de la Guardia Civil que se hacían entonces, que pesaban una tonelada. O el cortador me contaba, por ejemplo, pues eso, las academias de policía. Cuando terminaban la formación, pues la gente de la academia de policía se hacía un traje para la fiesta que hacían ellos. De celebración de que habían terminado su formación. Se hacían trajes, por ejemplo, hemos hecho alguna vez para alguna productora de televisión o de cine, que querían recrear, pues yo que sé, a los enterradores de hace 30 años. Pues entonces se les ha confeccionado el traje para ellos, o se ha buscado modelos antiguos que se tuvieran todavía por el taller.
Claro. Porque guardáis, Araceli, muchas imágenes, catálogos de la época, de todos estos más de 100 años de historia.
Pues guardamos poco. Mira, yo acabo de entrar hace muy poco en el negocio y la verdad es que cuando me cuentan cosas de anécdotas de hace muchos años, pues pienso en recogerlas, ¿no? Porque hay gente en la tienda pues que lleva aquí 45, 46 años trabajando.
Claro.
Entonces ellos sí que tienen... O sea, sí se guarda, por ejemplo, algún anuncio. El que te comentaba de la Vuelta Ciclista, yo no lo he vivido, pero sí he visto el anuncio de se regala sastrería, un traje a medida en sastrería Palomeque. Luego, bueno, para nosotros pues ha sido un orgullo, ¿no? En el fondo, pues gran parte de Madrid se ha vestido aquí, ¿no? Ahora somos una tienda pequeña, pero pues por los años 40, los años 50... Era una empresa grande, era una empresa con 80, 90 trabajadores.
Claro, no, es una empresa además, yo creo que de las más conocidas de nuestra capital cuando hablamos de trajes a medida. Y Araceli, te quería preguntar, porque durante estos 120 años de historia, bueno, anécdotas seguro que hay millares, pero no sé si situaciones tan complicadas como esta pandemia en la que en marzo de 2020 teníais que echar el cierre y prácticamente sin saber muy bien cuándo se iba a abrir de nuevo, ¿no?
Sí, además nunca había pasado, ¿no? La tienda nunca había cerrado. Yo qué sé, mi padre, mis tíos jamás cerraron la tienda. Eran de los que venían, se abría casi todos los sábados, se abría por la mañana y por la tarde. Entonces la pandemia la verdad es que supuso un choque porque tampoco sabíamos qué iba a pasar. También al principio, cuando por fin nos dejaron reabrir, pues se abrió con mucho miedo, ¿no? No sabía si la gente iba a seguir entrando, no sabíamos tampoco mucho qué hacer con la ropa. Acuérdate cuando se hablaba de que había que pasarlas por armarios de ozono y para que la gente no se probara la misma ropa que se había probado otro. Entonces, la verdad es que ha sido un tiempo complicado.
Supongo que al mismo tiempo con la seguridad de que esto no iba a acabar con vosotros, ¿no? De que son 120 años de historia, pero que continúan todavía muchos más por delante.
Nosotros esperamos que sí. Nosotros, la verdad es que, bueno, la tienda está funcionando bastante bien y es una empresa solvente que en principio funciona bastante bien. Pero claro, siempre tienes el miedo de qué va a pasar. Ha habido muchos cambios, ¿no? En todos estos años, pues imagínate. Se han ido cambiando muchas cosas en la forma de trabajar, en la forma de... Nosotros comentábamos antes que el taller tenía en su día, fíjate, allá por el siglo, tenía guardeses. Había una casa dentro del propio taller de la gente que vigilaba el taller.
Y todas esas telas que en la época también serían muy valiosas.
Sí, y que venían de fuera y las cuidabas como con un paño, ¿no? Tenías que tratarlo muy bien. Fíjate, cuando se empezaron a hacer los primeros trajes, había una empresa, como me comentaba el sastre, una empresa como Telefónica, que traían su propio tejido. Venía cada trabajador de Telefónica, venía con el tejido envuelto en un papel como de film para que se lo confeccionaras.
Qué bueno.
Y el tejido ni siquiera lo poníamos nosotros.
Fíjate. Claro. Y te quería preguntar, porque no es tampoco fácil que en más de 120 años de historia todas las generaciones que habéis pasado por Palomeque pertenecéis a la familia. Esto, dentro de la familia, al final tener un negocio con tanta historia en vuestras manos supone también una gran responsabilidad.
Sí, una gran responsabilidad y ya te digo, un orgullo, ¿no? Yo he empezado hace poco en la tienda. Mi hermano, por ejemplo, lleva más de 20 años. Pero yo a mi padre siempre le he visto trabajar aquí. O sea, no hubo otro trabajo en mi familia que no fuera este. También ha cambiado mucho, ¿no? Antiguamente, pues eso te puedo contar. Yo cuando era pequeña me gustaba venir a la tienda, pero para ponerme en el escaparate. Hacer el tonto y ponerte como si fueras un maniquí y luego te movías de repente y mirabas a ver qué era lo que hacía la gente que pasaba por delante. Pues claro. Ha sido siempre, pues eso, una casa de juegos cuando eras pequeño y luego pues un negocio.
¿Y dentro de las futuras generaciones también veis que esa continuidad está asegurada, que les atrae formar parte del negocio?
Pues yo espero que sí. De hecho, bueno, alguno de mis sobrinos está estudiando empresariales. Bueno, yo creo que sí, que alguno sí mantendrá el negocio.
Pues seguro que hablaremos con las próximas generaciones porque Palomeque seguirá con la persiana abierta, estamos convencidos. Así que nada, simplemente te voy a agradecer que nos hayas acercado estos más de 120 años de historia desde la calle Duque de Alba número 5. Allí encuentran los trajes que hacen a medida en Palomeque. Araceli Palomeque, muchísimas gracias por estar este martes con nosotros en Madrid Trabaja.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y hasta siempre.
Y por supuesto, no podemos cerrar este martes 11 de enero sin saludar a nuestra querida María Díaz, a nuestra autónoma superviviente. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Superviviendo, después de los Reyes Magos y estas cosas, que supongo que os habrán traído muchas cosas a los cabos.
Bueno, nos hemos portado bien, o sea que bien. No nos podemos quejar, María, bien. Y más con la que está cayendo,
sí.
Tenemos que dar gracias.
Yo creo que ha sido un cambio de año más raro aún que el del 20 al 21. Por lo menos yo lo he vivido así, y de hecho es un año que cuando dices, oye, ¿y yo qué quiero para este año? Y dices, pues mira, para el 21 lo tenía bastante claro, pero ahora ya no lo sé. Así como también sé que el 20 es un año que lo puedo juzgar, el 21 no tanto. Y tengo la sensación además de que las cosas son más inestables todavía, y sin embargo alguien no se ha dado cuenta de lo inestables que son. Porque el 20 era malo, ya sabíamos que era malo. El 21 era raro. La rareza es peor que la maldad, porque o que lo malo, porque no sabes dónde te ubica. Eso es, mira, yo recuerdo alguna vez haber hablado con algún pescador o familias de pescadores que cuando desaparecían sus familiares en el mar decían que aparezca el cuerpo, que aparezca el cuerpo. O sea, ya daban por hecho que se había muerto. Es que lo preferían así y enterrado y cerrando un círculo y un ciclo que sin saber qué había pasado con él. Bueno, pues a mí me pasa algo parecido con este año que empieza, que ha empezado muy raro, muy raro, muy raro, y que tengo la sensación de que necesito saber si va a ir mal o bien. Incluso ya me da lo mismo si va a ir mal, pero saber cómo va a ir.
María, veremos en las próximas semanas cómo nos va saliendo este 2022.
Lo miramos
Muchas gracias
bien,
por estar este martes con
un
nosotros.
Un saludo a todos.
Un abrazo grande, María.
Feliz año nuevo, que ahora sí sabemos que ha empezado, que ya es 11 de enero, ha empezado seguro.
Igualmente, feliz año.
Un abrazo. ¿Será que tengo
la necesidad de ti? Nos quedamos sin tiempo, tenemos que ir recogiendo ya porque el reloj está a punto de marcar las 4 de la tarde. Eso significa que llegan ahora los compañeros de informativos con toda la actualidad de nuestra región y después el equipo al completo de Madrid Directo que te acompaña en esta tarde de martes. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde para hablar de empleo público en la sintonía de Onda Madrid. ¡Hasta mañana!